Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Serias consecuencias propone Obama contra Corea del Norte por ensayo nuclear. Campaña de Donald Trump defiende elogios a Vladimir Putin. La revitalización de la zona cero en Nueva York aumenta número de venezolanos que desean salir del país. Y la batalla en el Congreso por los fondos contra el Zika.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tras el anuncio de que Corea del Norte llevó a cabo una nueva prueba nuclear, incluso su aliado más cercano, China, manifestó un rechazo total. Estados Unidos, por su parte, advirtió que habrá graves consecuencias para Pyongyang por sus peligrosas acciones.
Estados Unidos nunca aceptará a Corea del Norte como un estado nuclear, enfatizó en un comunicado el presidente Barack Obama. El mandatario anunció además que junto a la comunidad internacional evaluará la adopción de nuevas sanciones contra ese país, que este viernes dijo haber realizado con éxito su quinta prueba nuclear. Pyongyang reiteró también que ya es capaz de montar ojivas nucleares en misiles balísticos. Desde temprano, los sensores sísmicos de la Organización de Prohibición Total de Pruebas Nucleares registraron una sacudida.
Nuestro sistema de monitoreo global detectó un evento sospechoso en la península coreana alrededor de las 12:30 de la noche.
En Ginebra, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, expresaron de inmediato su absoluto rechazo a ese tipo de actividad.
Obviamente, Japón y Corea del Sur particularmente están muy preocupados porque es su vecindario, pero es justo decir que China, Rusia y Estados Unidos también lo están. Y estoy seguro de que vamos a discutir el asunto en el contexto de las Naciones Unidas.
Las resoluciones del Consejo de Seguridad deben ser implementadas y divulgaremos este mensaje muy enfáticamente.
Alemania se unió a las expresiones de repudio y señaló que se las manifestará al embajador norcoreano.
Alemania es uno de los pocos países que todavía tiene relaciones diplomáticas con el régimen de Corea del Norte.
E incluso China, el más importante aliado de Corea del Norte, expresó su oposición a una presencia nuclear en esa región.
Lograr la desnuclearización de la península coreana, prevenir la proliferación nuclear y salvaguardar la paz y la estabilidad en el noreste de Asia es la firme posición de China.
En la capital de Corea del Norte, sin embargo, la ciudadanía se hace eco de la postura oficial.
No nos preocupa ningún tipo de provocación a cargo de los enemigos. Nuestro país está preparado a todos niveles para poder utilizar las armas nucleares.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
La campaña de Donald Trump defendió el apoyo ofrecido por su candidato al presidente ruso, Vladimir Putin, pese a la lluvia de críticas y descontento entre demócratas e incluso entre algunos republicanos. Mike Pence, su candidato vicepresidencial, indicó que a su juicio Putin ha sido un líder más fuerte que el propio presidente Barack Obama. Por su parte, la candidata demócrata Hillary Clinton calificó los comentarios del magnate inmobiliario como antipatriotas e insultantes contra el pueblo estadounidense y contra el comandante en jefe. Quince años después de los ataques terroristas, la Zona Cero en Nueva York es un lugar completamente distinto. Años de trabajo y reconstrucción lograron revitalizar un área que para muchas de las víctimas era imposible volver a visitar.
15 años después, lo sucedido en el World Trade Center motiva a miles de personas a visitar la Zona Cero, un lugar donde se recuerda a las víctimas mientras el proceso de reconstrucción continúa.
Al tener y conservar todas las piezas que estuvieron en el momento, creo que te hace ser más consciente de lo que puede llegar a suceder, porque nosotros lo vemos muy de lejos, estando, por ejemplo, desde España, pero al estar aquí realmente dices, ¿cómo puede llegar a suceder todo esto, no? Y yo creo que ellos han logrado el hacerlo muy real para todos los demás y que veamos lo que de verdad pasó.
Un recorrido que millones de turistas se han atrevido a hacer tras la inauguración del Museo del 9-11 y quienes también tienen acceso a la Torre de la Libertad y el nuevo complejo comercial Oculus, que costó más de 1,000 millones y cuenta con más de 100 locales y espera revitalizar el comercio en esta área.
Ha sido impresionante que ahora mismo algo que fue malo es positivo, porque muchísima más gente que antes viene a esta área.
Oculus fue diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava y la edificación evoca la imagen de una paloma que alza vuelo desde las manos de un niño.
Está increíble, está muy, muy bonito.
Indicó a La Voz de América Nancy Vázquez, turista mexicana, quien reconoce el valor comercial del renovado World Trade Center, donde tiendas como Apple y Hugo Boss reciben a los visitantes y les permite acceder a una de las estaciones de trenes más costosas de la ciudad.
Y durante este año electoral, una organización sin ánimo de lucro llamada 911 le ha enviado cartas a las campañas de ambos candidatos pidiéndoles que en ese día en particular no presenten comerciales políticos ni lleven a cabo eventos públicos,
dando así espacio a la unidad motivada tras esta tragedia.
Como decía Rocky, por muchas veces que te golpee la vida, tú siempre te levantas y continúas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Una llave y el extraordinario valor de un hombre salvaron miles de vidas hace 15 años. William Rodríguez abrió con su llave maestra decenas de puertas de la Torre Norte del Centro Mundial de Comercio, mientras la estructura sucumbía ante el impacto de uno de los aviones utilizados por los terroristas. Les advertimos que este reportaje contiene imágenes impactantes.
Soy William Rodríguez y esta es mi historia. El 11 de septiembre lo más que me impresionó fue todo el proceso que yo tuve que pasar para tratar de salvar gente. En el proceso recuerdo ver el hombre de silla de ruedas que se encontraba en el piso 27 llamado Ed Bellay, teniendo un ataque de asma y puesto en una camilla de rescate para recibir primeros auxilios. También lo más que recuerdo es que cuando yo bajaba, después de haber subido tantos pisos, es cuando yo comienzo a oír los gritos de las personas que estaban atrapadas dentro de los ascensores, que yo no sabía que se estaban quemando. 15 años después del evento se celebra el aniversario. ¿Y qué ha sido la lección más grande que yo he tenido de esa tragedia? Es que lo más que importa en la vida no es el trabajo que uno tiene, no es la cantidad de dinero que uno hace, es la familia y los amigos. Especialmente porque el 11 de septiembre yo perdí 200 amigos. 200 amigos que yo jamás voy a volver a ver y que se han convertido quizás en esos ángeles que me impulsan en una misión de tratar de hacer lo correcto por mi comunidad. El significado de la llave es que le llaman la llave de la esperanza, porque era la única llave que se utilizó el 11 de septiembre para salvar a estas cientos y cientos de personas. Imagínate nuevamente cuando un avión impacta con tanta fuerza el edificio fue diseñado para auxiliar por el factor viento, pero osciló tanto que las puertas se descuadraron y mucha gente se quedó atrapada. Sin esta llave, los bomberos sí podían romper las puertas, pero eran puertas de acero. Soy una persona optimista y positiva porque después de haber sobrevivido, eso te da a ti quizás unas ansias de saborear la vida mucho más profunda.
Al volver, diplomáticos en Miami se unen en defensa de los océanos y colombianos en Washington impulsan campaña por el sí.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El Departamento de Estado de Estados Unidos tomó la batuta en la Jornada Mundial de Limpieza de Costas y el personal diplomático de diversas naciones estuvo presente para asumir un rol muy distinto al gubernamental, la conservación del medio ambiente.
El personal diplomático de diversas representaciones consulares se unió al Departamento de Estado para iniciar la limpieza internacional de costas en todas las playas de Estados Unidos. Para la vocera en castellano del Departamento de Estado en Florida, Kate Caro, la cantidad de desechos que termina depositados en nuestros océanos es un asunto que debería unir a todos los que habitan el planeta.
Cada año, más que 8 millones de toneladas de plástico entran en el mar. Entonces, es un gran desafío para todo el mundo y es muy importante hacer este tipo de trabajo para recogerlo.
En la actividad de Florida desarrollada en Key Biscayne, participó la cónsul de Uruguay, Lourdes Bone, quien en entrevista a La Voz de América destacó la necesidad de integración en el cuidado ambiental por encima del papel formal que uno desempeña.
Y que además tienen que ver con que más allá de que uno venga por un tiempo determinado y a cumplir una función determinada, no deja de vivir en el lugar que vive y tiene también que devolver un poco de toda aquella hospitalidad que recibe.
El personal del Departamento de Estado de Estados Unidos y la representación diplomática de cada nación coincidieron en que es la primera vez que acuden a una playa de Miami sin la necesidad de vestir un traje de baño. Aseguran que es el momento preciso para retribuirle al medio ambiente todo lo que nos brinda. Igualmente, el cónsul de Ecuador, Eduardo Rivadeneira, manifestó admiración al conocer el Parque Crandon y la belleza del balneario.
Este es un lugar aparte espectacular. Yo nunca he venido a este parque, me parece espectacular, pero sí, se está disfrutando porque se ve el corazón de todos.
Al final de la jornada se logró recolectar cerca de 1.200 libras de basura. Así lo comentó Catherine Rodríguez, diplomática en residencia para el sur de Florida en el Departamento de Estado.
Esta es la primera vez que se reúnen funcionarios del cuerpo diplomático del extranjero con funcionarios del cuerpo diplomático de los Estados Unidos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Washington, el Comité de Colombianos que apoya el sí en el plebiscito por la paz hizo un llamado a sus compatriotas en el extranjero a participar en el proceso de votación. El referendo mantiene polarizado al país sudamericano.
COSIPAS, constituida recientemente por un grupo de colombianos que vive en el extranjero, busca hacer un llamado a los colombianos para que voten por el sí al acuerdo de paz que se firmó el pasado 24 de agosto en La Habana entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC. Cristina Espinel, representante de COSIPAS, considera que no es un acuerdo perfecto, pero presenta una oportunidad de salir de la guerra para aquellos que son afectados directamente por la violencia.
Los jóvenes que son reclutados por el ejército son los jóvenes pobres. Los jóvenes que están en la guerrilla también son los jóvenes pobres. Y no queremos que nuestra juventud siga siendo masacrada y acribillada.
Sin embargo, este viernes el partido político colombiano Centro Democrático, entre sus integrantes, el expresidente Álvaro Uribe, manifestó preocupación a través de una carta firmada y enviada a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton, sobre los alcances del convenio e impunidad que se le otorgará a las FARC. El senador Uribe se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de este acuerdo.
Con argumentos haremos la austera campaña del no al plebiscito de la FARC y del gobierno.
A lo que Cristina Espinel respondió.
Pero el señor Uribe hizo un acuerdo con otro grupo terrorista que eran las autodefensas y tampoco fue un acuerdo perfecto. Y ya la gente está saliendo y está otra vez volviendo a la vida civil.
Por su parte, Julio César Hidrobo, gerente de COSIPAS, fundó un comité de campaña oficial. En él explicarán a los colombianos de qué consta el acuerdo y por qué votar por el sí es la vía para la paz de Colombia.
Yo vivo en el extranjero y yo podría quedarme quieto y no decir nada, simplemente voltear mi cara, dar la espalda al proceso y no hacer nada. Pero nosotros en el extranjero también apoyamos la paz, porque creemos que ese país que está en Sudamérica, ese país merece la paz, ese país merece una oportunidad.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, más venezolanos buscan calidad de vida en el extranjero y desayunos gratuitos para los más vulnerables.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos.
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas... cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Cerca de 6 de cada 10 venezolanos desean emigrar a su país, según una nueva encuesta nacional. Entre las razones mencionadas están la escasez de productos, la inseguridad y la preocupación sobre el rumbo de la nación bajo el mandato de Nicolás Maduro.
El estudio se llevó a cabo con 1.200 entrevistas. De entre los consultados, 25% de los que se consideran chavistas admiten que se irían del país si tuvieran la oportunidad. Un 59% de los que se autodenominan independientes también se irían de Venezuela si pudieran. Estas cifras representan un incremento de 12 puntos porcentuales sobre la población que deseaba emigrar en 2015. El profesor universitario y parlamentario opositor Luis Emilio Rondón aseguró a La Voz de América que Venezuela nunca ha sido un pueblo de emigrantes.
Por el contrario, hemos recibido inmigraciones importantes de Europa, de Centro y de Sudamérica. Hoy en día estas colas están frente a todos nuestros consulados, el de España, el de Italia, el de Portugal, inclusive de Argentina y Chile, gente que busca desesperadamente una mejor manera de vivir.
En las calles de Caracas las opiniones son divididas. Algunos ciudadanos enumeran múltiples razones para emigrar del país y otros apuestan por una solución pacífica a los problemas de los venezolanos.
Pero yo te digo sinceramente, ni mi familia tampoco se va ahí. Aguantamos, luchamos y eso, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué venezolanos somos? ¿Ah? Tenemos que luchar por el país.
Bueno, no me lo planteo porque las posibilidades de conseguir un trabajo en otro país se minimizan con la edad.
Viene gente que busca irse como sea, visado, porque la situación está demasiado difícil.
Sin embargo, a pesar del éxodo de ciudadanos, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, en encuentro con diplomáticos de diversos países, aseguró que Venezuela le ha abierto los brazos al mundo, recibiendo comprensión y solidaridad.
Es una diplomacia que toca las puertas del mundo para hablar bien de Venezuela, para traer las buenas energías.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com siga de cerca los acontecimientos por el 15º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Informes especiales y enlaces desde Washington y Nueva York en boanoticias.com. Por primera vez en 50 años, más de la mitad de los niños estadounidenses viven en hogares de bajos ingresos. Ante la situación, una escuela cerca de la capital estadounidense está tomando cartas en el asunto para asegurar que sus estudiantes tienen acceso a alimentación adecuada.
We have fresh strawberries this morning.
A las 8:30 de la mañana, los estudiantes comienzan su jornada con la que muchos consideran la comida más importante del día.
Es muy bueno, porque normalmente salgo de casa sin haber desayunado. Así que es bueno tener desayuno aquí listo para mí.
Tyree Gutiérrez tiene 12 años y es uno de 1,000 estudiantes en la secundaria Thomas Johnson en Maryland que consume desayuno en la cafetería escolar antes de sus clases. La escuela recibe apoyo de la campaña No Kid Hungry o Ningún Niño con Hambre, cuya principal meta es hacer frente a la pobreza infantil y el hambre. Desde 2012, la organización ha repartido más de 500,000 de comidas en todo el país.
Estados Unidos es uno de los países más poderosos, más ricos del mundo, y aquí uno de cada 5 niños lucha contra el hambre. Pero lo que hemos visto es que es un problema que tiene solución. Solo tenemos que hacer un mejor trabajo en asegurarnos que la ayuda está llegando a esos niños.
Un reciente informe de UNICEF encontró que desde 2008, 2,600,000 menores en los países más ricos del mundo pasaron a vivir por debajo del umbral de la pobreza y que Estados Unidos ocupa el puesto 36 entre 41 países desarrollados en la escala de pobreza infantil. Melissa Botich, del Center for American Progress, le atribuye el problema a la creciente desigualdad de ingresos.
Lo que estamos viendo es una presión sobre las familias trabajadoras que afecta su capacidad para llegar a fin de mes. De hecho, hoy en día, uno de cada 3 estadounidenses está viviendo en la pobreza o al borde de la pobreza.
Y para esos padres, saber que sus hijos pueden recibir alimentos en la escuela es un alivio. Al regresar, preocupación en Estados Unidos por falta de fondos para el SICA y la apuesta verde de un gigante automotriz.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Por lo menos 5,300 empleados del banco Wells Fargo fueron despedidos al descubrirse que habían creado cuentas bancarias ficticias y emitido tarjetas de crédito a clientes sin haber sido solicitadas para inflar sus ventas. La institución financiera tendrá que pagar $185 millones en multas por el fraude. Una nueva batalla perdida en el Congreso por la financiación para combatir el SICA tiene preocupados a legisladores y expertos en salud en Estados Unidos, mientras los casos autóctonos de la enfermedad en la Florida siguen en aumento.
Una súplica urgente desde el Pleno de la Cámara de Representantes.
Me pongo de pie con aproximadamente 100 mosquitos de Florida.
Con una jarra llena de los insectos en mano, el legislador republicano de Florida, David Jolly, criticó a sus colegas por no aprobar un proyecto de ley para financiar la lucha contra el virus del Zika.
¿Se imaginan el miedo y la ansiedad en esta Cámara si estos 100 mosquitos estuvieran afuera de este frasco? Los miembros del Congreso correrían por el pasillo hacia la enfermería para hacerse pruebas. Se rociarían con repelente antes de venir. Este es el temor que están viviendo los floridanos.
Aunque en ese estado ya se han reportado más de 40 casos de transmisión local a través de mosquitos, la legislación republicana no fue aprobada en el Senado. Los senadores demócratas la bloquearon debido a que los republicanos excluyeron del plan de ayuda a Planned Parenthood, la mayor organización de planificación familiar del país.
La Cámara hizo su trabajo, pero el Senado está siendo descaradamente político con los fondos del Zika.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicó que está sin fondos para lidiar con la enfermedad. Fondos que, expertos en salud aseguran, son esenciales para proteger a los estadounidenses y en especial a las mujeres embarazadas.
Si la financiación no está disponible para prevenir la infección del Zika ahora, dentro de 6 a 9 meses vamos a ver nacer niños con daño cerebral severo, un defecto de nacimiento que puede ser prevenible.
Los fondos contra el Zika no son la única pelea en el Congreso. Legisladores de ambos partidos tienen hasta fin de mes para aprobar el presupuesto e impedir el cierre parcial del gobierno federal. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En un intento por adaptarse a los avances tecnológicos, compañías manufactureras de autos en Estados Unidos incorporan nuevos diseños para llenar las expectativas de potenciales compradores.
Cheryl Connolly, de Ford Futuristic, hace ilustraciones que van más allá de la industria automotriz tradicional. Para las imágenes, ella toma en cuenta una clase media creciente, las economías emergentes y un mundo más conectado que exige una vida mejor a través de la tecnología. Algunos investigadores, como Alper Kesiltas, de Ford Motor Company, dicen que los consumidores buscan alternativas mejores para el ambiente.
Según aumente la población mundial, el consumo tendrá que ser redefinido y la prosperidad repensada. Por eso es que nos movemos hacia los servicios a un mercado asequible. Aquellos que no pueden costear un auto, igual necesitarán movilidad.
Ideas como repuestos de auto fabricados con plástico, paja, árboles y el uso de otros combustibles son atractivas para los nuevos compradores.
Hemos tratado distintos materiales renovables de manera que podamos obtener contenido más sostenible en nuestras aplicaciones.
Conley dice que la eficiencia del combustible y la sostenibilidad son un reto para la industria automotriz. Autos ecológicos y aplicaciones para compartirlos están siendo desarrollados por Ford. Por ejemplo, este ómnibus es controlado por una aplicación para teléfonos inteligentes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día con Sully, la nueva película de Clint Eastwood. Nos despedimos este viernes. Basada en hechos reales, la cinta cuenta la historia de un piloto que salvó la vida de 155 personas al aterrizar en el río Hudson. Les informó Angélica Herrera. Hasta el lunes.
Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River.
On the Hudson.
It's not a crash. It was a forced water landing.
Simulations showed that you could make it back to the airport.
Not possible. I felt it go. My aircraft.
Your aircraft.
I want you to know I did the best I could.
Of course you did. You saved everyone.
People call you a hero.
I don't feel like a hero.
Show us your case, Supercell.
There's been too much talk in the press already.
I'm overwhelmed by all this attention.
The left engine was still operating.
What if I didn't get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers?
I got an A320 diving for the ribbon.
You did everything you could. It was more than enough.
When was your last drink, Captain Holmberg? Have you had any troubles at home?
This is the captain. Brace for impact.
What?
Brace, brace, brace! Heads down, stay down!
There were 155 people on that plane.
Brace,
you were one of them.
Down,
over 40 years in the air, but in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. Need a count, passengers and crew.
Is anyone still here?